2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Con el asunto de la disciplina en la iglesia local, entramos en una sección bastante ignorada por las iglesias en general, que ven con bastantes malos ojos el aplicar la disciplina por el impacto en las ofrendas que eso puede tener. La gente en general se muestra bastante reacia a la exhortación y no acepta la reprensión. Esa es la condición natural del ser humano. Solo tenéis que ver a vuestros hijos para ver en qué situación estamos. Muchos traen sus ideas de cómo tiene que ser la iglesia según su criterio y su forma de ser, copiado también mucho del catolicismo romano, que querámoslo o no, impregna la vida de todos los países donde el catolicismo se ha asentado, y poco les importa la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, y mucho menos les importa los argumentos bíblicos de cómo se establece la iglesia y cuáles son sus fundamentos y en base a qué se rige y cómo tiene que hacerse todo dentro de la iglesia y cuál es el propósito por el que todo esto tiene que llevarse a cabo. Se trae la idea de la iglesia católica romana, que aquellos los paga el ayuntamiento, como decíamos la semana pasada, todo está pagado y aquí cada uno llega para hacer lo que le parece, lo que le conviene, si le interesa va, si le interesa no va, y esto es como el supermercado que en otras ocasiones hemos hecho mención. El asunto dentro de las iglesias parece que en vez de luchar por predicar el evangelio, hay que luchar contra aquellos que se llaman cristianos, que se llaman cristianos y que no aceptan el evangelio. Parece curioso el tema, pero es realmente así. Por esta razón, en las iglesias que se establecen con fundamentos bíblicos y que son serias, las personas que se integran son mínimas. Por eso las iglesias en orden tienen pocos miembros, porque la gente le gusta más el divertimento y el pasar el rato y bombo y platillo para todos sus antojos e ideas, más que someterse rigurosamente a lo que la palabra de Dios enseña con absoluta precisión. La gente en general no quiere someterse al rigor que marca la escritura en la casa de Dios, porque eso también hemos visto cómo la adoración tiene implicaciones prácticas para la vida cotidiana. De lo que aquí hagamos en la adoración, luego esto se distribuye en distintas áreas de nuestra vida y se aplica. Pero a muchos no les importa la doctrina, no les gusta la liturgia de la iglesia. Lo que realmente están buscando es las cosas del mundo maquilladas como si fueran religiosas, porque así es mucho más entretenido. Como muchas iglesias no están dispuestas a mantenerse con pocos miembros, sino que necesitan para sus aspiraciones egoístas y mundanas un gran número de personas, eliminan todas aquellas cosas que puedan molestar e impedir que la gente entre. Todo aquello que le pueda molestar a alguien, por leve que sea, se quita directamente, porque lo que nos interesa es que la iglesia se llene. Así que la puerta de entrada es amplia, está abierta de par en par y ocupa una manzana, lo cual nos recuerda también que el camino que lleva a la perdición es enormemente amplio y todos van por ellos, mientras que la puerta es estrecha. Precisamente la puerta de nuestra iglesia se cogió para la edición de un libro que se llamaba precisamente esto, La puerta estrecha. La puerta es estrecha para entrar en el reino de los cielos y la puerta debe ser estrecha para entrar a la membresía de una iglesia. Pero en las iglesias que nos rodean, las iglesias de nuestros días, parecen estar más dispuestas a ignorar el pecado que a corregir el pecado. Parecen estar más dispuestas a pasar por alto la ley de Dios que a predicar sobre la ley de Dios. En vez de ser la iglesia el lugar donde se honra a Dios y se proclama la doctrina del Evangelio, es un lugar donde curiosamente se practica todo lo contrario. Lo contrario. Es desde dentro de la iglesia donde se le discute a Dios y se le niega a Dios lo que claramente enseñan las escrituras. Dentro de la iglesia es donde ocurre. La gente llega a la iglesia con el único propósito de que haya un ambiente distendido, que puedan hablar unos con otros, pasar un rato entretenido, si es posible divertido, contar las cosas del trabajo y de las peripecias laborales de la semana para desahogarse, como si aquí estuviéramos reunidos exclusivamente para sacar de todos nosotros pues toda la carga de la semana, y entonces aquí llegamos en el día del Señor a la iglesia donde hemos sido convocados para sacar todo lo que durante la semana nos hemos tenido que comer. pero la Escritura nos enseña que en el día del Señor, en esta convocatoria pública a la que somos invitados, no es un día para hablar del trabajo ni de mis mil aflicciones en el trabajo. No es para desahogarme con todas mis peripecias laborales. No es para contar chistes unos y otros y que pasemos un rato entretenido contándonos chistes hasta partirnos de risa. No es el día para satisfacernos a nosotros mismos según nuestros criterios carnales. Al menos esto es lo que enseña la Escritura. Porque si alguno piensa que esto es lo que es la Iglesia, no se deberían sorprender cuando llegue el momento de presentarse ante su Creador y que oigan: de cierto os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Y el texto en el original tiene que ver más bien con aquellos que van en contra de la ley de Dios. La iniquidad, ir en contra, a sabiendas de lo que Dios dice en su palabra. El problema de muchos es que saben la letra, pero no la aplican. El ejemplo del día del Señor. Dice Isaías 58:13, si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y el asunto es cuando todo esto es realmente lo que hace la Iglesia. Es decir, la Iglesia es reunida y es convocada para andar en sus propios caminos, buscando su propia voluntad y hablando sus propias palabras. Pero entonces lo que tenemos no es una iglesia. No tenemos una iglesia. Hemos sido convocados por Dios en su casa. Todos nosotros formamos parte de la casa espiritual. Y no tenemos derecho a cuestionar cada cosa que Dios ha mandado para que se enseñe en la iglesia. Es que ahora no me gustan las predicaciones de la disciplina. Bueno, aquí sermones a la carta, a ver qué te gusta que prediquemos. No, es que ahora no me gusta que prediquemos sobre que Cristo es el Salvador. Bueno, si no predicamos de eso, ¿de qué vamos a predicar? No tenemos derecho ninguno a cuestionar cada cosa que Dios ha mandado para que se enseñe y se aplique en la iglesia y para los creyentes. No tenemos ningún derecho de ponernos a cuestionarle a Dios lo que Él nos dice. No tenemos derecho a cuestionar a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia cada vez que haya algo que no me guste según mi criterio y no defendiéndolo con un principio bíblico. Y no tenemos ningún derecho a dejar de asistir a la iglesia porque no me gusta tal o cual cosa que hace en la iglesia, como si tuviéramos 5 años, porque entonces lo que se merece esa persona es que se le trate como un niño de 5 años. Es decir, hay que darle un azote en el trasero. Y como nadie quiere que se le dé un azote en el trasero, vamos a pensar como personas adultas que ya somos. No tenemos derecho de discutir con Dios respecto al pecado. Ya sabemos que los hombres somos muy hábiles con los temas del pecado y justificamos absolutamente todo. No tenemos más que ver a los políticos, como cuando este día dicen que es de noche y cuando es de noche nos dicen que es de día y no lo tenemos que creer. Bueno, eso que en los políticos se dé es razonable porque tienen su mente entenebrecida, pero un hijo de Dios no puede maquillar el pecado de tal manera que lo que es negro lo quiera convertir en blanco. Al igual que ocurrió con los mandamientos o con la construcción del tabernáculo y del templo, Dios determinó y estableció con precisión cada cosa en su casa. Determinó las leyes también que gobiernan en el reino de los hombres. Y como Dios es el dueño de la casa y el legislador absoluto de su creación, Dios tiene el perfecto derecho de hacer lo que Él considere con lo que es suyo, porque para eso es suyo. Pero la Iglesia actúa como lo hizo Eva. Escuchó las sugerencias del tentador. Las debería haber rechazado inmediatamente, pero no lo hizo, sino que le dio cobijo a todo lo que el tentador le estaba diciendo. Prestó sus oídos y asumió como verdadero lo que era completamente falso. El asunto es que a Eva le gustaba lo que le estaban diciendo. Por lo tanto, como le gustaba, creyó al ángel de mentira en vez de al Dios de verdad. Solo porque le gustaba lo que estaba oyendo. El asunto es, ¿venimos aquí a que nos guste lo que oímos o venimos a ceñirnos a lo que Dios dice en su palabra para moldear nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra mente y someternos en obediencia al Evangelio? Porque continuamente vamos a ir viendo cómo la obediencia al Evangelio es la manifestación externa de la fe. ¿Dios implanta la fe en el corazón de un hombre? La obediencia viene detrás. Así que como iglesia no podemos entrar en esa dinámica por la que nos ponemos a discutir con Dios los asuntos que solo le conciernen a Dios. Y por otra parte, no podemos proclamar el Evangelio hasta el fin del mundo, como es nuestra responsabilidad, ni ser de testimonio a los que nos rodean, si dentro de nuestras propias filas, como veíamos que le pasaba al pueblo de Israel con Acán, dentro de nuestras propias filas encubrimos el pecado. O somos mediocres en la aplicación de la palabra de Dios. O sencillamente creemos que estamos aquí como parte de la iglesia, pero que otros hagan todo el trabajo, que otros nos atiendan a nosotros, que estamos aquí para nuestra comodidad y nuestro disfrute, pero que trabajen los demás. Yo aquí vengo, me siento, escucho, si me interesa bien, si no me interesa bien, hasta el domingo que viene, si me apetece venir. Si alguien tiene ese concepto de la iglesia, realmente no puede ir por el camino. Pero es que estamos aquí para ser alentados, exhortados, amonestados y corregidos en todas esas ideas que de forma natural le surgen al hombre. En vez de pensar cada uno en sí mismo, deberíamos pensar en lo que somos como miembros del cuerpo de Cristo, donde cada uno dentro del cuerpo de Cristo tiene una función que hacer, para que este cuerpo, que es la iglesia local, pueda cumplir su papel y que pueda ser usada por Dios en sus propósitos redentores, porque Dios estableció la iglesia precisamente para eso, para la edificación de los creyentes, y para edificar muchas veces hay que destruir, y para anunciar el evangelio a los incrédulos. Pero si dentro de nuestras filas las cosas no están en su sitio y cada uno no sabe cuál es su papel, ni cuál es su función, ni cuál es su aportación al reino de Cristo en el contexto donde Él nos ha puesto, cuál sentido tiene la iglesia, cuál es su propósito, cuál es su meta, cuál es su finalidad y qué hacemos en este mundo si cada uno no tiene asumido su papel como miembro de una iglesia. Así que la primera exhortación es para todos nosotros, para que seamos conscientes de nuestro papel como miembro de la iglesia, que es un papel importante. Si no eres miembro de la iglesia, debes pensar serenamente en tu situación y en el mandato de Dios, que no es una opción acerca de este asunto. También cabe destacar que no todos los que quieren ser miembros de una iglesia pueden ser miembros de la iglesia, porque quizá haya algunas conductas que corregir, haya actitudes que modelar o haya situaciones que se tengan que poner en su sitio. Y hasta que todo no esté en orden, no se puede pasar a formar parte de la iglesia, porque estamos hablando del testimonio que tiene que dar una iglesia, y el testimonio tiene que ser intachable. El testimonio de la iglesia tiene que ser intachable. Formar parte de un cuerpo implica una altísima responsabilidad, y todos aquellos que quieran encajar dentro del cuerpo y que están dentro del cuerpo tienen que encajar coordinadamente con el resto del cuerpo y tienen que trabajar para la prosperidad del cuerpo. Por lo tanto, esto no es algo para tomárselo a la ligera. Requiere meditación y supone que cada uno de los que integran o pretenden integrar el cuerpo de Cristo responda a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué voy a contribuir al cuerpo de Cristo? Porque soy llamado por mandato imperativo a pertenecer en la iglesia local al cuerpo de Cristo. ¿En qué voy a contribuir al cuerpo de Cristo? Con mi incorporación, ¿cuál es la aportación que voy a hacer? ¿En qué se va a beneficiar el resto del cuerpo de Cristo de que yo esté integrado como un miembro más en ese cuerpo? ¿Cómo se va a beneficiar el cuerpo de Cristo con mi incorporación? ¿En qué voy a ser de ayuda al cuerpo de Cristo en el cual en su providencia Él me ha puesto? Porque si alguien está pensando con una mente, repito, católica romana, creerá que el que se le incluya en la iglesia como miembro tiene únicamente que ver con sus beneficios, con lo que va a obtener a cambio, con algunas mejoras y atenciones en su vida, con que viene aquí, bueno, para estar integrado en un entorno social que más o menos está a gusto. Pero si todas estas cosas son las que algunos se pueden plantear, o si es de esa manera la forma en la que algunos quieren ver la iglesia, que tengan mucho cuidado, porque se está equivocando de arriba abajo. El pertenecer a la membresía de la iglesia local supone que tenemos que aportar en distintas áreas para que como iglesia cumplamos con nuestro propósito. Como iglesia tenemos una misión en este mundo y tenemos que cumplirla. Aquí venimos a dar, que nadie piense que viene solamente a recibir. Venimos a dar. Más bienaventurado es dar que recibir. Dios nos ha capacitado con diversos dones. Dios nos ha dado recursos. Así que todos los dones, todas las capacitaciones y todos los recursos que Dios nos ha dado, nos lo ha hecho en depósito como administradores de su gracia. Y nosotros tenemos que administrarlo. Y un administrador, de un gobierno, de un rey o de un señor, no coge todo lo que el señor le ha dado para que administre y se lo guarde y se lo queda para él únicamente y nadie más participa, sino que Dios nos ha dado el ser administradores de la multiforme riqueza de su gracia, para que nosotros también, desde la posición donde Él nos ha puesto en su providencia, también hagamos partícipes a todos los demás de aquellos dones, capacidades y recursos que Dios pone a nuestra disposición. Somos administradores de todo lo que Él nos ha dado y debemos cumplir con el propósito por el cual Dios nos hace administradores en distintos aspectos de su gracia. Por lo tanto, es una responsabilidad de la Iglesia no solamente ser columna y baluarte de la verdad, que todos queremos que lo sea, pero es que somos columna y baluarte de la verdad con la suma de todos los hermanos que componen la Iglesia. La Iglesia por sí sola no es columna y baluarte de la verdad. Es la suma de todos la que hace que seamos columna y baluarte de la verdad. Que una persona vaya por libre y haga lo que bien le parezca, sin tener temor del Señor y en cuenta todos estos principios, ni someterse a los mandatos que se establecen respecto a la Iglesia local, conlleva una disciplina de Dios para toda la Iglesia y acarrea un mal testimonio de la Iglesia. Por lo tanto, cuando uno participa, se integra o está en el contexto de la Iglesia, aunque no sea miembro, que sepa que la imagen que está proyectando se está viendo desde distintos ángulos y puede ser de mal testimonio. En Josué 7 veíamos el pecado de Acán. Una sola persona cometió el pecado, pero ese pecado tuvo consecuencias para todo el pueblo. Una derrota, 36 muertos. Robó, como sabéis, como hemos leído, un manto babilónico, 200 siclos de plata, un lingote de oro de 50 siclos, cuando eso estaba completamente prohibido. Codicié, dice Acán. Dios mandó al pueblo que se santificase y pudieron encontrar al que había profanado el nombre de Dios. Y el asunto es que si somos un pueblo santificado, no podemos vivir como los impíos y esperar como respuesta que el Señor nos bendiga. No podemos esperar eso. Como Israel no lo esperó, es decir, fue a la guerra y perdió. Entonces nosotros, ¿cómo vamos a ir a predicar a quién si en nuestras filas se tolera el pecado, se pasa por alto, no se corrigen las vidas, las actitudes se dejan como están y cada uno puede hacer más o menos lo que quiera? ¿Esto sería serio a la hora de predicar el Evangelio y traer a otros a la fe? Josué desde luego no tuvo ninguna lástima de Acán, quien le mintió, le robó y trituró el testimonio. Y en el versículo 25 del capítulo 7 de Josué, dice Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y murió apedreado y después quemado. Desde luego hoy no tenemos el derecho de ajusticiar de esta manera a alguien que siendo del pueblo de Dios viola la ley, porque entonces estaríamos todos medio apedreados. Pero sí tenemos los recursos disciplinarios suficientes como para que se aplique con severidad la disciplina en la Iglesia y que los demás teman al ver de qué manera se trata el pecado que afecta al testimonio de todos. Es decir, si estamos 50 personas y una está dando mal testimonio, el testimonio afecta a los 50. Por muy sano que esté mi cuerpo, si se me pudre una muela, todo mi cuerpo está mal, porque el dolor es insoportable. Por lo tanto, cualquier cosa que haga un miembro afecta al resto de los miembros. El testimonio tan importante que repetimos continuamente debe quedar intacto. Y cuando algo se hace que afecta al testimonio, uno debe tener cuidado. Porque puede haber cosas que aparentemente son leves y no son pecaminosas, pero que sí afectan al testimonio. Así que tenemos que recordar lo que dice Pablo: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si yo hago una cosa que a la Iglesia le afecta en el testimonio, me tengo que abstener de tal cosa, aunque sea completamente lícita. Lo que nos encontramos en nuestros días con la corriente de moda que nos invade es que la Iglesia en general tiene un grave problema de abandono total de la Escritura. Tiene un problema de que en sus filas se ha incorporado masivamente gente que aparenta ser cristiana cuando realmente no ha habido una conversión. Y de esta manera se entiende que no se tome una posición contundente contra el pecado, porque entonces las iglesias se quedarían vacías. Así que lejos de que la Iglesia sea rigurosa con el mandato bíblico, se deja llevar más bien por la ola de permisividad que nos invade, haciendo lo que es políticamente correcto, y desde luego cierra los ojos ante cualquier cosa en la que tenga que actuar severamente. Curiosamente es lo que hacen los políticos. Y esto vemos de qué manera lo que hacen los políticos también se hace en la iglesia. Es decir, cometen las mayores fechorías, no pasa nada. Cometen las mayores villanías, no dimite nadie, nadie se mueve y la justicia no actúa. Pero es que esto también pasa en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos poner, cómo vamos a criticar lo que hacen los políticos, que va en contra de la ley de Dios, cuando dentro de las propias iglesias se satisface todo este tipo de cosas sin ningún problema? Así nos encontramos a la iglesia que, en vez de ocuparse de lo que le es por naturaleza obligado, que es ser columna y baluarte de la verdad, predicar la palabra de Dios, edificar al pueblo de Dios y enseñar a los impíos, nos encontramos a la iglesia que está preocupada por darle de comer a los africanos de la África profunda. Pero este es el papel de la iglesia, nos preguntamos. ¿Está la iglesia preocupada por tener 1000 actividades que tengan que hacer para entretenimiento de los jóvenes, de los mayores, de los niños, y así parezca que están vivos, pero a la vez están despreciando su responsabilidad de actuar de acuerdo a lo que es su cometido delante de la palabra de Dios? Porque suponemos que la iglesia sirve a Dios, suponemos. A lo mejor no, pero entonces tendrían que quitarle el papel y el título a la entrada que pone iglesia. Podrían ponerle otra cosa. En la iglesia estamos para denunciar el pecado y para corregirlo. No estamos para taparlo y andar como si no pasase absolutamente nada. Esto lo hacen los políticos, como digo, y nos avergüenzan. Pero esto no debe ser consentido bajo ningún concepto en la iglesia. ¿Cómo podemos proclamar un mensaje de salvación si precisamente el pecado es encubierto por la iglesia, es practicado por sus miembros y es tolerado por la autoridad que Dios ha puesto para que dirija la iglesia? ¿Cómo podemos prosperar y llegar a ser algo en el mundo en el que estamos? ¿Cómo pretendemos ganar almas para Cristo cuando estamos fomentando el pecado dentro de nosotros? Pero esto es lo que ocurre cuando la predicación fiel ha dejado de existir y, por tanto, sin enseñanza, la disciplina no se aplica en la vida de la iglesia. De esta manera la iglesia se convierte en un mercadillo. Los domingos es un día ideal, desde luego, para comprar cositas, porque las vamos a comprar para que los negritos del África profunda puedan tener comida. ¡Qué bien! Mercadillo. Claro, nos preguntamos, ¿por qué razón Cristo cogió un látigo de azotes y echó fuera del templo a los cambistas y a los que vendían bueyes, ovejas y palomas? Porque estamos en la misma situación. Y si Cristo lo hizo para limpiar el templo, ¿por qué razón en muchas iglesias no limpian la iglesia de mercadillos, circos, teatros y actividades varias? Porque es eso lo que hizo Cristo. La verdad es que resulta irónico que esta negligencia es frecuentemente justificada en los contextos evangélicos en el nombre del amor. Tenemos que amarnos unos a otros. El problema nos llega cuando vemos en las Escrituras al apóstol Juan escribiendo y dice y nos habla y nos exhorta para amarnos unos a otros, y ellos dicen, ves, tenemos que amarnos unos a otros. Lo que pasa es que no siguen el texto, se quedan ahí, y el texto sigue diciendo, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Entonces la cosa cambia, porque no es amor, es amor en base a los mandamientos de Dios. Sin embargo, la gente solamente se fija en el amor rosa, que es en la práctica el hacer lo que yo quiero y lo que me dé la gana. Ese es el amor. Tú tienes que respetarme porque me amas. Y yo tengo que respetarte a ti porque da igual lo que hagas. Como tengo mucho amor hacia ti, te toleraré absolutamente todo. Pues tenemos un problema si esa es nuestra actitud. El amor tiene su fundamento en los mandamientos. Tiene su fundamento en la ley de Dios. Y es el resumen, la ley de Dios es el resumen de cómo debemos vivir en este mundo, amando a Dios y a nuestro prójimo. Y nos dan los mandamientos, aplicaciones prácticas, concretas y precisas, con absoluta definición de qué es lo que está englobado en el concepto del amor. Aplicar la disciplina en la iglesia es un mandato del Señor de la iglesia, no es el antojo del pastor, es un mandato del Señor de la iglesia. Cuando nos sometemos a este mandato es cuando podemos ver una profunda manifestación del amor de Dios hacia nosotros, que nos da las leyes para que sepamos hasta dónde podemos llegar. O para decirlo de otra manera, el verdadero amor cristiano implica que la disciplina se aplique allí donde sea necesaria. Este es el amor. El Señor al que ama, disciplina. No dice la Escritura, el Señor al que ama le tolera absolutamente todo. Eso es lo que hizo David con Absalón. No le dijo absolutamente nada en toda su vida. Resultado, rebelión. Absalón quiso quitarle el trono. No fue corregido, no fue disciplinado, no fue sometido a la autoridad paterna. Por lo tanto, cuando llegó el momento y se vio con fuerzas, atentó contra el trono de su padre. En muchas ocasiones será el pastor quien aplique, después de haber amonestado y exhortado, la disciplina, pero en otras somos cada uno de nosotros como creyentes quienes tenemos que exhortar al hermano que vemos que va por mal camino. Es nuestra responsabilidad también. Si vemos a un hermano que va por un camino que no es el recto, es nuestra responsabilidad hacerle alguna observación de si está pensando lo que está haciendo y las implicaciones de lo que está haciendo y lo que supone para el testimonio. Solamente hace esas observaciones. Es nuestro deber, fundamentado en el amor, corregir actitudes o conductas claramente negligentes y contrarias al espíritu de la Escritura. Y esto debe hacerse mientras que el hermano quiera oír. Mientras que quiera oír, tenemos que decirle la situación en la que se encuentra. No se puede tolerar, por otra parte, la murmuración o el chismorreo en todos estos asuntos. Hay que ir directamente al hermano y llamarle al orden. Un creyente que ve a su hermano caminar por una senda pecaminosa y no hace nada para impedirlo, no está manifestando amor hacia su hermano. No se puede decir, bueno, ahí cada uno que haga lo que quiera. No. Es que tú formas parte del cuerpo de Cristo en el cual yo también estoy, y lo que tú hagas afecta al testimonio de toda la iglesia. Por lo tanto, es la responsabilidad de todos los hermanos, si ven alguna conducta que se aleja de los principios de la Escritura, llamar al orden a esa persona con un espíritu de amor para que corrija su camino. También es cierto que ante la exhortación, aquellos que no quieren oír ni corregir sus vidas se quieren marchar de la iglesia. Hay personas que, mientras que no se les dice nada, y ellos pueden vivir como se les antoje, que curiosamente siempre son los que reciben y nunca dan, están tranquilos en la iglesia. Pero cuando se les exhorta, y mucho más cuando se les reprende, y la semana que viene entraremos en estos matices de exhortar y reprender, sacan toda la artillería y amenazan con marcharse de la iglesia. Pues tenemos que decir, hermanos, que las puertas de la iglesia son así de grandes para que quien se quiera ir, que se marche. Que no estamos reteniendo a nadie. Que Dios nos convoca para que nos reunamos con su pueblo de forma voluntaria, con un corazón agradecido y dispuesto a servirle. Pero si no queremos servirle, ni queremos mostrar un corazón agradecido, ni someternos a las enseñanzas, las puertas están abiertas de par en par para quien no quiera escuchar la reprensión. Pero lo que pretendemos es que se mantenga la paz y la unidad dentro de la iglesia. La paz y la unidad, que por otra parte reclama la Escritura con bastante firmeza. Y también pretendemos que los creyentes verdaderos no sean inquietados con personas que van y vienen según el deseo de su corazón y que tienen una mala disposición a la reprensión y a la corrección. Entonces, si nos van a inquietar dentro de la iglesia, queremos estar en paz en la iglesia. Queremos reunirnos con una sana conciencia, con el resto del pueblo de Dios, para alabar su nombre, para regocijarnos en su nombre, para ver todo lo que tenemos que traer a Dios y darle a Dios por todo lo que Él nos da, y cumplir con el propósito que tenemos como iglesia. Pero si alguien no piensa de esta manera, no se obliga a nadie a que se quede. Las puertas están abiertas para que haga lo que le parezca oportuno. Dios mismo dice cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Establece que esta es su casa y enseña cómo debemos conducirnos. Esto implica que no debemos mirar al mundo para que nos sirva de guía, porque nos va a servir de guía para el mal, como vemos tristemente en la mayoría de las iglesias. Estamos en la congregación de los santos, con todo lo que supone la congregación de los santos. Así que si vamos a practicar el amor cristiano, debemos también practicar la disciplina cristiana, porque van de la mano. El amor cristiano y la disciplina cristiana son inseparables. Por lo tanto, que nadie piense que aquí se le va a tratar todo con un espíritu muy amoroso, que se va a hacer, pero también con la disciplina en el caso de que las cosas no estén en su sitio. Se va a aplicar la disciplina. Sé que esto no es muy normal y que la gente huye de la disciplina y que esto no es políticamente correcto, pero es lo que la Escritura nos enseña. Por lo tanto, todo debemos saber, en el contexto en el que estamos, cuáles son las normas, cuál es el alcance, cuáles las implicaciones y cuál es el propósito por el que Dios pone todas estas cosas en su palabra. Y tenemos que ser conscientes de la importancia que esto tiene. La disciplina es un arma más de la iglesia que va unida al amor. Así que vamos a ver hoy, en primer lugar, cuál es la necesidad y el propósito de la disciplina en la iglesia. ¿Cuál es la necesidad y el propósito? De la misma manera que la iglesia aplica los principios bíblicos para admitir nuevos miembros, también debe aplicar principios bíblicos en el gobierno de los miembros Y cuando sea necesario, solo cuando sea necesario, si la situación es completamente inviable, también deben ser dados de baja de la membresía aquellos que alteren o afecten a la unidad y la paz dentro de la Iglesia, porque la unidad y la paz no se puede quebrantar. Esto, desde luego, al resto de miembros les va a dar seguridad. Estoy en una Iglesia donde las cosas se miden al milímetro. Y tengo la seguridad de que, como todo se va a hacer bien, yo estoy protegido por la seguridad que me da la ley que Dios ha establecido dentro de su Iglesia. Así que el cuerpo de Cristo, la Iglesia, no va a tolerar el pecado en general, ni tampoco de forma particular va a tolerar el pecado de soberbia ni el de rebelión. De forma particular no va a tolerar esos dos. Que todos los hermanos tengan muy en cuenta estos dos pecados concretos, porque son incompatibles con la vida de la Iglesia. Todos venimos aquí a aprender, todos. Si alguien se cree que no necesita aprender, este no es su sitio, porque aquí venimos a ser enseñados por Dios. Si alguien cree que no debe ser corregido, este no es su sitio tampoco. Si alguien considera que las figuras de autoridad que Dios ha puesto en la nación, en la sociedad, en la familia y en la Iglesia son susceptibles de ser atacadas de acuerdo a opiniones, este tampoco es su sitio, porque nosotros vamos a defender la autoridad legítima del gobierno civil que tenemos en nuestro país, la autoridad legítima que en las distintas empresas y asociaciones hay en nuestro país, la autoridad legítima que Dios le ha dado a los padres y, por supuesto, la autoridad legítima que Dios le ha dado a los pastores en la Iglesia. No aceptaremos la rebelión contra los gobiernos humanos, ni aceptaremos ninguna rebelión contra cualquier nivel de autoridad que Dios haya puesto en la sociedad en la que vivimos, entre la cual se encuentra la familia. No aceptaremos ninguna rebelión contra ninguna de las autoridades que Dios ha puesto. El Señor marcó algunos principios a seguir cuando hay una situación crítica en la relación que tenemos entre creyentes. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, a partir del versículo 15, se nos establecen unas pautas que tenemos que llevar a cabo cuando la situación entre creyentes empieza a tensarse. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si tu hermano peca contra ti, es decir, si tú sabes que tu hermano tiene algo contra ti, empieza a actuar. No dejes que él se llene más de ira hasta que ya no pueda más, sino si detectas la situación, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, si cae en la cuenta de que ha cometido un error enorme, has ganado a tu hermano, las cosas se pacifican y volvemos a estar en comunión. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Es decir, lo que me has dicho a mí, que no quieras restaurar la relación por mil causas, lo dices delante de testigos. Si no los oyere a ellos, dilo a la Iglesia, y si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y publicano. Fijaos que es en este contexto de la Iglesia donde el Señor da la responsabilidad a la Iglesia de emitir un juicio, y que viene en el versículo siguiente, capítulo 18 de Mateo, versículo 18, cuando dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ojo a estas palabras, que muchos se las pasan por alto. Ni que hablar tiene que la ratificación en el cielo de las decisiones en cuanto a disciplina que se tomen en la tierra están sujetas a que la Iglesia actúe en obediencia a Cristo y a los principios que emanan de las Escrituras, a los principios. Pero aquel que atenta contra la Iglesia en su actitud o en su conducta, manchando el testimonio o atentando contra la integridad de alguna persona de la Iglesia, debe tener muy claras estas firmes y contundentes palabras del Señor, y sobre todo que no procure darle la vuelta a lo que aquí está diciendo la Escritura para justificarse y escaparse de estas afirmaciones contundentes argumentando que su situación es diferente, o que en la Iglesia es que el pastor no tiene claro cuál es su situación, o que es la opinión del pastor y la suya, y entonces entramos ya en otra dinámica. Que tenga claro lo que la Escritura está diciendo aquí, y es que la autoridad le está siendo dada a la Iglesia para ejercer juicio, y se está afirmando que lo que la Iglesia cierra en la tierra, Dios lo cierra en el cielo. Con lo cual estamos hablando aquí de una situación bastante, bastante contundente. Como ocurre en cualquier otro ámbito de autoridad, aún los temas de opinión deben ser respetados en base a un principio mayor. Señor Rajoy, a mí me gusta conducir por la izquierda. ¿Por qué en España tengo que conducir por la derecha? Bueno, pues porque hemos llegado al acuerdo de que todo se va a hacer para que conduzcamos por la derecha y todo el mundo sabe que estas son las normas de circulación. Pero es que mi opinión es que debemos conducir por la izquierda. Bueno, pues es tu opinión, pero como la opinión ya ha sido establecida como una norma de que vamos a circular por la derecha, porque si tú circulas por la izquierda nos vas a ocasionar un caos monumental, tienes que conducir por la derecha. Bueno, esto que parece sencillo, en la iglesia muchas veces no se entiende. Y se empieza, es tu opinión, es mi opinión, es la opinión del pastor. Bueno, es que las normas se ponen precisamente para que todos sepan por qué carril tenemos que circular y para que no haya ningún conflicto entre todos los que estamos, porque tiene que haber unidad y paz. Por eso existen las normas. ¿Podrían haber sido lo contrario? En muchos casos sí. Pero por alguna razón se ha decidido que sea así. Entonces nadie puede venir a cambiar las normas que ya están establecidas con principios. Y el principio que prevalece es el de la autoridad. De la misma manera que Dios ha conferido autoridad a los magistrados y jueces para que ejerzan su poder con la ley en la mano, también lo hace así en la Iglesia, para que los ministros del Evangelio ejerzan la autoridad con la ley de Dios y los principios en la mano. Nadie en su sano juicio, desde luego, que se enfrente a un delito, será capaz de decirle al juez, cuando el juez está demostrando con la ley en la mano que tiene la autoridad y que ha pillado a la persona in fraganti, nadie puede decirle al juez que esa es su opinión. Esperamos que los creyentes estén asumiendo también la disciplina correcta cuando sean exhortados o reprendidos por ciertas actitudes o conductas. Actitudes o conductas. Esperamos ver un espíritu dispuesto a honrar a Dios corrigiendo la vida, por el bien del testimonio y por la prosperidad de la Iglesia, porque eso es lo que pretendemos, que la Iglesia cumpla su propósito, que honremos a Dios en lo que hacemos. Pero todo esto está envuelto en que tengamos una buena disposición para actuar delante de Dios y aceptar la reprensión si llega el caso. Hizo un comentarista sobre este texto de Mateo: estas palabras aseguran a los pecadores tercos y testarudos que el Señor ratificará lo que su iglesia determine de acuerdo con la norma que Él le ha dado para actuar. Sabemos que hay muchos pastores que van a la suya, no están exentos de lo mismo, es decir, de la disciplina nadie se libra, nadie. Las leyes están para cumplirlas en el país donde vivimos, aunque veamos que los poderosos salen corriendo, pero la ley también está para cumplirla en la iglesia. Entonces nadie está exento de someterse a la ley y a la disciplina. En un espíritu de amor, nadie está exento. Por otra parte, que nadie se engañe diciendo, bueno, yo como no soy miembro, este sermón no es para mí, así que ya vendré la semana que viene. Pues que nadie piense semejante cosa, ni busque un resquicio legal para vivir como le parezca. Que sepa que Dios es vengador de su pueblo y que si es verdaderamente creyente, buscará participar de la comunión de los santos, se integrará en una iglesia y cumplirá su papel dentro de la iglesia con todo lo que conlleva, con todo lo que nos muestra la palabra de Dios en cuanto a nuestra responsabilidad dentro de una iglesia. Nuestro Señor no nos ha dejado una opción abierta para que actuemos según nuestro criterio. No nos ha dicho, bueno, si vais a la iglesia, si queréis, si no queréis, no vais. Si queréis ser creyentes, sois, y si no, pues no pasa nada. Vosotros en vuestra casa leéis un salmo el domingo y ya está, hasta el domingo que viene. No, nuestro Señor no nos ha dejado una opción abierta. Ha establecido un día y ha establecido un contexto y nos ha convocado y tiene unas normas, unas leyes y unos principios a los cuales estamos obligados. Con lo cual, cada uno no puede hacer y deshacer, poner, opinar o crear lo que le parezca oportuno, porque Dios ya ha establecido los métodos y los medios. Así que, como no nos ha dejado una opción abierta para que actuemos según nuestro criterio, sino que en la aplicación de la disciplina hay algunos asuntos a tener en cuenta, pretendemos varias cosas cuando estamos enseñando acerca de la disciplina y pretendemos varias cosas cuando desde el ministerio de la iglesia se aplica la disciplina. En primer lugar, pretendemos glorificar a Dios al someternos en obediencia a sus mandatos en cuanto a mantener un correcto gobierno de la iglesia. Y aquí estamos hablando de principios de autoridad. Dios ha establecido autoridad en la iglesia. Dios tiene que ser honrado. Dios tiene que ser vindicado. Glorificamos a Dios cuando nos sometemos en obediencia a la estructura de la iglesia tal y como Él la ha concebido. La palabra de Dios deja claro que Él mismo determinó varios tipos de disciplina para que fueran parte de la vida de la iglesia. Por ejemplo, nos vamos a Romanos 16, 17 y dice allí Pablo: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Por lo tanto, si tenemos una persona entre nosotros que no está de acuerdo con la doctrina, aquí Pablo está siendo bastante explícito. Que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Primera de Corintios capítulo 5, versículo 3. Porque son numerosos los textos en las Escrituras que nos van a hablar acerca de la disciplina. Primera de Corintios 5, 3. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Está hablando de un tema de adulterio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Está emitiendo un juicio sobre un hecho que había ocurrido que tiene que ver con adulterio. La iglesia se reúne, los pastores se reúnen y determinan la disciplina que se va a aplicar. Bueno, hermano, a ver si la próxima vez que no se note tanto. No, el tal se ha entregado a Satanás. Bastante contundente. Es decir, expulsarlo de la iglesia hasta que se arrepinta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Vemos así distintos tipos de pecados que el apóstol Pablo está tratando en medio de la iglesia. Primera de Tesalonicenses 5, 14. También os rogamos, hermanos, es una carta dirigida a la iglesia, a los hermanos, que amonestéis a los ociosos. Caramba, el que no trabaje, que no coma. Es que hay que trabajar. Y dentro de la iglesia también hay muchas cosas que hacer. Entonces nosotros no podemos estar ociosos. Y en cuanto a los dones que Dios nos ha dado, no podemos estar ociosos ni sin fruto. Tenemos cosas que hacer en nuestra vida y poner en práctica de todo lo que Dios, por medio de su Espíritu, nos ha dado. No podemos estar ociosos. Os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo. Siempre tenemos personas que ven una mosca que aterriza en la mano y ya le parece que le ha hecho una herida como si le hubiera picado un mastodonte. Pues tenemos que alentar a los que tienen un ánimo más decaído. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ahora, tener paciencia es una cosa y ser completamente tolerante es otra. Seremos pacientes, pero el pecado tiene que ser corregido. Lo diremos una vez, dos veces, 17 veces, pero el pecado tiene que ser corregido. La paciencia no está en contra de que las cosas estén en su sitio. No es tolerancia. La paciencia no es tolerancia, es esperar que con todas las amonestaciones y reprensiones que se están dando, las cosas se corrijan. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos. Aquí no es una sugerencia, es un mandato imperativo. Os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. ¿Alguien que llamándose hermano vive desordenadamente? Tenemos que aplicar esta doctrina de forma implacable. Implacable, quiero decir. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. Alguien que peca una vez y que peca dos veces y que peca tres veces, en privado y que peca cuatro veces. Al final dice Pablo, a los que persisten en pecar, ya no hay reprensión privada. Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Por lo tanto, la iglesia en algunos casos va a ser testigo de disciplinas públicas. La iglesia en algunos casos va a ser testigo de disciplinas públicas. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen. Esto es lo que hay que atajar. Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y esto se puede dar en la iglesia a todos los niveles, desde el pastor al último miembro. Por lo tanto, la disciplina se tiene que aplicar cuando algunas de estas cosas recaigan sobre alguno de los miembros. Tito capítulo 1, versículo 12, hablando Pablo de los cretenses, dice que siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice Pablo. Por tanto, como son unos mentirosos, unas malas bestias y unos glotones, fijaos que en las cosas en las cuales uno podía valorar el pecado, la glotonería nunca nos acordamos de ella. Y resulta que la glotonería es un pecado grave, porque evidencia una falta de dominio propio. Como este testimonio es verdadero, que son mentirosos, malas bestias y unos glotones, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Es decir, el pastor no puede reprender porque comemos demasiado. Y esto se ve cuando quedamos a comer, como alguno se despiste un poco y siga su instinto natural, nos vamos a dar cuenta. Así que a partir de hoy todos a dieta. Tito capítulo 2 versículo 15. Dice Pablo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Por lo tanto, son cosas que deben quedar claras en la mente y en la vida de la iglesia. Que no estamos jugando. Que no estamos jugando. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Se acabó. O sea que la paciencia tiene un límite. No es la paciencia, bueno, cuando seamos viejecillos, a ver si ya has llegado a entender lo que estamos diciendo. No, 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 no. Quien cause divisiones una y otra vez, quien tenga murmuración con el espíritu de dividir a la iglesia y de crear dos bandos o tres bandos y jugar a este tipo de juegos tan habitual en el mundo en el que vivimos, deséchalo. Sale de la iglesia. Apocalipsis 2:2. Fijaos lo que le dice la iglesia de Éfeso. ¿Cómo le reconoce su discernimiento al enjuiciar un asunto dentro de la iglesia? ¿Y cómo lo valora? Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que son, a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Esta es una labor de la iglesia. Es decir, alguien que va a predicar y que resulta que no predica de acuerdo a la palabra de Dios ni a la doctrina que nos ha llegado por medio de los apóstoles. La iglesia tiene la potestad de reprenderlos y decir que son unos mentirosos. A la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2:14, aquí les exhorta porque se han dejado llevar por la corriente. Tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por lo tanto, le está dando una seria advertencia y amonestación sobre la situación en la que se encuentra la iglesia. Arrepiéntete, es decir, cambia de rumbo de forma completamente radical. A la iglesia de Tiatira, en el capítulo 2, versículo 20 de Apocalipsis, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por lo tanto, es una severa reprensión para la iglesia. ¿Cómo tiene que guardar y velar por la pureza de la doctrina? Así que aquí no vale cualquier liturgia. No vale que cantemos de cualquier manera. No vale que prediquemos cuando nos viene en gana. No vale que cada uno haga lo que quiera. Porque Dios condena tajantemente este tipo de conductas, como así lo evidencia estos textos de Apocalipsis. Dios es glorificado siempre que obedecemos su palabra. No podemos ser como aquellos que vivían en los días de Jeremías, de quienes se dice, Jeremías capítulo 6, versículo 10, he aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. Terrible, que esto se puede decir de la iglesia. Lo triste es que es así. En segundo lugar, el propósito que tenemos con la disciplina es restituir al pecador. La meta que debemos tener en mente cuando se aplica la disciplina es siempre restaurar al pecador. No importa si se trata de una corrección leve o de una amonestación y una reprensión severa o incluso la excomunión. Lo que se pretende es restituir al pecador, que conozca realmente a Dios, que se arrepienta de su pecado y que busque con frutos dignos de arrepentimiento su restitución. Este es el método que Dios demanda de su iglesia para que se aplique y que tiene como objetivo traer al pecador al arrepentimiento. De esta manera, mientras que nosotros podíamos estar más inclinados a orar por esta persona, que fíjate, no se nos insta solamente a orar, sino a actuar. Dios nos manda acciones concretas que acompañen a nuestras oraciones. Tenemos que orar mucho y tenemos que actuar también, las dos cosas. Las enseñanzas del apóstol respecto al ofensor nos dicen en 2 Tesalonicenses 3:15, no lo tengáis como enemigo, sino amonestadle como hermano. Es decir, queremos rescatarle de la situación en la que está. Y esto nos muestra el tono en el que debemos acercarnos a esta persona para corregir la situación en la que se encuentra. Y esto es una obra penosa. Es una obra penosa, primero porque no es nada agradable estar amonestando a una persona sobre la situación en la que se encuentra. Y uno tiene que orar a menudo para que el Señor le guíe a la hora de amonestar, porque no es una situación fácil. No es una situación fácil. El hombre, por regla general, como hemos dicho, es reacio a admitir la corrección. Y si no hay temor de Dios, o está frío como un témpano, si no tiene un espíritu enseñable, el que lo corrige puede recibir de la otra persona, aparte de un puntapié que le quiebre la pierna, el desprecio y la enemistad. Porque cuando estamos hablando de una iglesia que tiene varios pastores, la cosa se diluye bastante. Pero cuando estamos hablando de una iglesia que tiene solamente un pastor, las cosas se enfilan directamente hacia la persona. Con lo cual, parece que hay una enemistad entre la oveja descarriada o la cabra, que nunca será oveja, y el pastor. Y parece que hay una enemistad personal, cuando no es así en absoluto. El pastor, en el ejercicio de su oficio, tiene que cumplir unas funciones, pero que nadie se piense que es un tema personal, ni que el resto de la iglesia se ponga de perfil como si eso fuesen cosas del pastor y de la oveja y es un asunto personal de ellos, porque no es así, se estarán equivocando quienes piensen tal cosa. Es un asunto de disciplina, que hay que poner cada cosa en su sitio, y si está este pastor o está otro o está el que sea, tiene que ejercer la autoridad que la escritura le confiere. Esto se diluye, digo, cuando el consejo de la iglesia lo forman 3 o 4 personas, con lo cual, si hay 3 o 4 pastores, ya la persona en cuestión tendrá bastante más cuidado de lanzar una acusación, porque se enfrenta a un consejo de 4 personas que se lo tiene que pensar. Pero cuando es una, es bastante fácil, y es la experiencia de los que solamente estamos a nivel unitario en el gobierno de una iglesia, que se reciben bastantes atropellos solamente por esta cuestión. Calvino, acerca de la excomunión, dice: aunque la excomunión castiga al hombre, lo hace de tal manera que al avisarle de la condenación que ya le está preparada, todavía lo llama a la salvación. Así que nadie se haga la víctima cuando está siendo corregido, pensando, qué malo es el pastor, la tiene liada conmigo, me llama la atención por esto o aquello. Sino que piense más bien que Dios pone en medio de su pueblo pastores para que nos enseñen y nos guíen con ciencia y con inteligencia. Entonces más nos vale dejarnos guiar y que no seamos como los niños rebeldes y vanidosos de nuestros días, que cuando vas a enseñarle algo no puedes enseñarle porque todos lo saben. Saben de todo y no puedes enseñarle. Bueno, pues si ese es un corazón, si ese es el corazón que uno tiene cuando se presenta delante de Dios, vamos por mal camino. Dice la escritura que miraré a aquel que tiene un corazón enseñable y que tiembla a mi palabra. Y los medios que Dios ha establecido para que esto ocurra es la predicación de su palabra en el contexto de la iglesia local, dirigida por la autoridad que le ha puesto, que son los pastores. Estos son los medios de gracia que Dios nos da para nuestro crecimiento y para nuestra madurez. Vamos a dejar aquí nuestro estudio. Seguiremos la semana que viene con algunos otros puntos a tener en cuenta respecto al propósito que se persigue cuando estamos exponiéndonos a la disciplina, y que sobre todo es que el nombre de Dios no se manche, que el testimonio no quede dañado, que haya unidad y paz dentro de la iglesia y que podamos cumplir con nuestro propósito: ser columna y baluarte de la verdad, edificar a los creyentes y evangelizar a los impíos. Vamos a terminar en oración.